Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas.
Mauro Tumas Zapatista, Radio Insurgente Arao, Ojo de Atuzaba, Tamaticamo, Dibuda, Keraja,
Bada. Tinteriscan, Ajin, Junyonaco, Icaí, Organización Zapatista, Snesca, Warmi, Cuna, Manca.
Patunapaita, Chayachinchi, Radio Insurgente, Caica, México, Zajtapi.
Piscunachos, compañeros y compañeras, Radio Insurgente Manta, comunicadores, no cajina indígena,
América, Perú, Suyu y hasta Manta, Ecuador, Bolivia, Kimsantin Suyu, Juliurico, que es Quechua, Quichua, Sinipe, Rimarispa, Chaymanta Pacha.
Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Tasaka intawarayo zapatista nakaliru yaje yaguajir je Venezuela je
Guatemala kai Oruro Bolivia Jalcamanta Mato Tugara Mora Ochcono kati México Dario Zapatista Yaya Kuno Reku
Mayanta Kankuna Tati Kurach Kashankichis México Yaktapia Comunicadores Aguara Zapatista Radio Insurgente Mata Saya México Namuna Aguara Yu Zapatista.
Bien, compañeras, compañeros, hermanas y hermanos, otra vez estamos con ustedes con un programa más de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y les damos la cordial bienvenida. En este día 23 de febrero de 2008, vamos a presentarles información sobre el Centro de Lenguas que se encuentra en el Caracol 2 de Oventic. Escucharemos un poco de la historia de ese proyecto y de cómo pueden ustedes hacer para estudiar allí el español o tzotzil y ayudar con eso a sostener un poco el sistema de educación zapatista en la zona altos de Chiapas. También escucharemos otra historia entre el escarabajo Durito y el compañero subcomandante insurgente Marcos, en un cuento que se llama El neoliberalismo, visto desde la selva lacandona. Además, tendremos un poco de músicas y noticias. Los invitamos, pues, a que se queden con nosotros y nosotras en este programa semanal de Radio Insurgente. Y comenzamos con las noticias.
Este jueves llegó a Chiapas la caravana indígena de solidaridad con los pueblos zapatistas, integrada por compañeros y compañeras de Oaxaca y Puebla. La caravana está integrada por indígenas triquis, mijes y mixtecos de Oaxaca y por indígenas nahuas de Puebla. También participan en la caravana integrantes de algunas organizaciones civiles que trabajan en esos estados y que son miembros de la otra campaña. La caravana se repartió este viernes en los 5 caracoles para manifestar su solidaridad y recoger información sobre la situación actual en las comunidades zapatistas. Entre los miembros de la caravana indígena vienen autoridades comunales y ejidales de San Pedro Yosutatu y de San Juan Copala, lugares de Oaxaca, donde los compañeros y compañeras también sufren de persecución y hostigamientos. El recorrido por los caracoles será durante el fin de semana y este lunes 25 de febrero darán una conferencia de prensa para dar a conocer sus observaciones.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, unos compañeros adherentes de la otra campaña denunciaron que han sido hostigados por apoyar a los compas de la colonia Lomas de Poleu, que son amenazados con ser despojados del terreno donde viven. La compañera Cristina Coronado y el compañero Juan Carlos Martínez explicaron que el pasado 20 de febrero, después de una reunión acerca de la situación en Lomas de Poleu, fueron seguidos e intimidados por dos carros que se ubicaron cerca de su casa. Ante estos hechos, los compañeros responsabilizaron de cualquier agresión que puedan sufrir ellos u otros compas que apoyan a Lomas de Poleu, a los empresarios Jorge y Pedro Zaragoza, que son quienes promueven el desalojo de los colonos. También responsabilizaron al gobernador de Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez por su complicidad en estos hechos.
En Chiapas, la organización Promedios de Comunicación Comunitaria cumplió en estos días 10 años de trabajo. Promedios es una organización binacional que comenzó a trabajar en Chiapas con las comunidades zapatistas en 1998. Esta organización se encarga de facilitar a las comunidades tecnologías y capacitación en el manejo de medios de comunicación, principalmente en la elaboración de videos como una contribución a la construcción de la autonomía de los pueblos indígenas. Actualmente, Promedios trabaja también en comunidades del estado de Guerrero y la página electrónica donde ustedes pueden saber más del trabajo de esta organización es www.promediosmexico.org.
Bien, compañeros y compañeras, pues estas fueron un poco las noticias que tenemos. Ahora vamos a escuchar un poco de música.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
En las cinco zonas zapatistas se construye desde hace años la educación autónoma. Esto se ha hecho al modo y a los tiempos de los compas de cada zona. En el caso de los Altos de Chiapas, el trabajo de educación autónoma comenzó formalmente en 1998, cuando se echó a andar la secundaria autónoma Rebelde Zapatista Primero de Enero, ubicado en el Caracol de Oventique.
Ya no puedo vivir fuera de Oventique, porque lo que a mí me gusta es construir. Yo ya no puedo vivir fuera de Oventique, porque lo que a mí me gusta es construir. No me voy fuera de aquí, siempre listo a resistir. No me voy fuera de aquí, siempre listo a resistir.
El sistema de educación zapatista de la zona Altos, al igual que muchos otros proyectos, se ha construido con el esfuerzo de las autoridades y los pueblos zapatistas, y también con la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional. Un trabajo que desde hace años realizan los compañeros y compañeras para desarrollar la educación en la zona es el Centro de Lenguas de Oventique. Este centro se echó a andar junto con la secundaria con la intención de impulsar un intercambio cultural con los visitantes y también para ayudar a sostener al sistema educativo de esta zona zapatista. Escuchemos un poco la palabra de uno de los coordinadores del sistema educativo zapatista de la zona Altos, acerca del origen del Centro de Lenguas.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que nos vayan a oír. Esta plática que vamos a sostener en algún lugar del Caracol 2, de la zona Altos de Chiapas, estamos en el Centro de Lenguas, que comenzó el 16 de abril de 1998. Ya existiendo la escuela secundaria analizada y planeada por nuestros pueblos, aunque la sociedad civil desde un primer momento se había venido recibiendo algunas donaciones directamente a manos de un comité de educación, que recibía los recursos y que con esos recursos funcionaba la primera escuela secundaria que está dentro del Caracol. Pero conforme fue pasando el tiempo, se vio mermando el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional, ya que la secundaria está funcionando hasta ahora como un lugar donde se da alojamiento y comida para todas las niñas y niños que estudian los tres niveles, de primero, segundo y tercero de secundaria, viniendo de varios municipios autónomos, tanto de municipios constitucionales. Y con el número de alumnos que había al inicio, que llegamos a tener 230 alumnos de un principio, pues se vio la necesidad y que no era suficiente para poder sostener y a los alumnos y alumnas. Y por lo tanto, viendo esa necesidad, que la secundaria Primero de Enero, que así se llama, entonces pensamos que era necesario iniciar un trabajo, un nuevo trabajo, con el apoyo de nuestras comunidades, de locales, regionales y los representantes de los pueblos, y pensar en compartir nuestra lengua, que es el tzotzil. Entonces se empieza a pensar que iniciáramos impartiendo clases en tzotzil y en castellano, en diferentes niveles.
Eso da la razón a que nosotros se empiece a funcionar por primera vez el Centro de Lenguas Mayas. Es anexo a la ERRAS. El 16 de abril de 1998 inicia los trabajos y se da un seguimiento con, primeramente con personas de la sociedad civil que tomaron un compromiso ciertos tiempos, en tiempos vacacionales. Ya posteriormente ya empezó a contar con un personal propio que se capacitó ampliamente para poder participar y llevar a cabo los trabajos. Esas son las razones y en esas fechas se inicia el famoso Centro de Lenguas que se encuentra en el Caracol 2 de Oventique.
Y si el mal gobierno los quiere destruir, haremos en todas partes más obedir. Y si el mal gobierno los quiere destruir, haremos en todas partes más obedir. Obedir, más obedir, siempre muchos obedir. Obedir, más obedir, siempre muchos obedir.
Aunque la educación autónoma en la zona Altos comenzó con el nivel secundaria, el trabajo ha crecido y avanzado, y ya hay escuelas autónomas de educación primaria también. Uno de los promotores y coordinadores de educación en la zona habló un poco de esos avances y de las necesidades que se atienden con los recursos que se recaudan en el Centro de Lenguas.
Buenas tardes, mi nombre es Ricardo y primero pues se hablaba de que el Centro de Lenguas empezó desde el 98 y que pues atendía nada más a lo que es la secundaria, pero más adelante, conforme el tiempo va pasando y conforme la lucha también va avanzando, en los cambios a partir de la creación de las juntas de buen gobierno, surge lo que es el sistema de educación cuando se hace la unificación de todas las escuelas en donde se estaba trabajando, en donde amplía el campo de trabajo de la educación y por lo tanto las necesidades fueron en crecimiento, fueron acrecentando, por lo que el Centro de Lenguas ya no nada más veía las necesidades de lo que es la ESRAS primero de enero, sino que ya se fue ampliando su trabajo en atender las necesidades de todo el sistema, en ver los materiales, en ver las necesidades que hay en las diferentes, porque actualmente las escuelas primarias son muchas, son más de 60 primarias que tenemos, que atendemos, y por lo tanto la necesidad es grande, pero como se dice, el Centro de Lenguas no es un negocio, más bien es un compartir de experiencias, y por lo tanto ese compartir de experiencia se hace un aporte que no es como un cobro de lo que se da, sino que más bien es un aporte a lo que se comparte como experiencias. Además, decimos nosotros que nuestro Caracol 2 pues es hermoso, es bonito, por lo que todos decimos que todo lo que se aporta a los estudiantes, las estudiantas que vienen, aquí aprenden mucho de las experiencias de los compañeros promotores del Centro de Lenguas, en donde ellos comparten con corazón y con alegría todo su ánimo, toda su experiencia de trabajo, que como bien ya decían, ellos no son maestros, más bien son promotores. Promueve nada más lo que es el compartir de experiencia, de culturas, de lenguas, de colores, de todo lo que es de nuestras danzas, de nuestros cantos, de nuestras canciones, como ellos decían. Y por lo tanto, ese aporte se usa con alegría, con amor, porque sabemos que no es un cobro, sino que más bien es aportar lo poco que se tiene, porque no se cobra mucho, ni siquiera se aporta tanto, sino que nada más es como un apoyo a lo que es parte de nuestra lucha, nuestra vivencia. Por eso entonces es lo que decimos, es lo que nosotros podemos decir a ustedes, los que nos oyen, los que nos escuchan, en donde quiera que se encuentren, nosotros alegremente aquí estamos platicando con ustedes en nuestro rincón digno, que es el Caracol 2, por eso es que nosotros estamos felices para poder llevar a cabo y seguir adelante en este trabajo que nosotros estamos haciendo como parte del Centro de Lenguas, parte del trabajo educativo, que es lo que va apoyando al sistema de educación zapatista.
Ya no puedo vivir fuera de Oventique, porque lo que a mí me gusta es construir. Yo ya no puedo vivir fuera de Oventique, porque lo
Ventín siempre está en mí, no me voy fuera de aquí. Oh, Ventín siempre está en mí. Y si el mal gobierno nos quiere destruir, haremos en todas partes más o Ventín. Y si el mal gobierno nos quiere destruir, haremos en todas partes más o Ventín. Oventis, no soventis, siempre muchos oventis. Oventis, no soventis, siempre muchos oventis. Yo ya no puedo vivir fuera de oventis.
Escuchemos ahora cómo es que trabaja el Centro de Lenguas en voz de una promotora y dos promotores que atienden el trabajo de este centro.
Buenas tardes, mi nombre es Inés y yo formo parte del Centro de Lenguas que trabajamos en el Caracol 2. Como hemos escuchado o sabemos que existe el Centro de Lenguas, pero vamos a tratar de explicar un poquito cómo estamos trabajando. Nosotros, el colectivo del Centro de Lenguas, trabajamos atendiendo a los internacionales que desean apoyar a la lucha zapatista o al movimiento zapatista. A partir de eso, pensamos que es importante intercambiar las ideas, todo lo que hace posible comunicarnos. Tratamos de atender eso porque pensamos que es un apoyo para ellos, y en esa forma pensamos que es un apoyo para nosotros también, como del movimiento zapatista, porque hacemos un intercambio que es el aporte económico. Nosotros compartimos nuestras experiencias y a base de eso los internacionales, ellos dan el aporte económico para sostener la escuela secundaria.
Los promotores cantando, las promotoras también, la consigna verdadera, que es educar produciendo. Ahí viene la educación y nadie lo va a parar. Ahí viene la educación y nadie lo va a parar.
Buenas tardes, mi nombre es Natalio, también soy parte del colectivo del Centro de Lenguas. Nuestra manera de trabajar, cuando vienen los estudiantes, dividimos en niveles los estudiantes. Hasta ahora hemos trabajado con básicos, intermedios y avanzados, a nivel de castellano. También en tzotzil, que también trabajamos nuestra lengua materna, pero también las actividades cada día. Una hora que es, lo divido en tres partes. En primera hora es más o menos un poco formal de la lengua en cuestiones gramaticales. Y la segunda parte es como más como discutir o más como practicar la comunicación de la lengua castellana. Y la tercera parte, que lo llamamos también actividad abierta, que es como lo dice el nombre. Ahí hacemos como a veces vemos videos que son documentales del zapatismo, o sea, de historia, pues. Y también a veces visitamos montaña. Tenemos una montaña aquí que hay donde hablamos también más o menos de la historia de las comunidades aquí cercanas. Y también a veces cantamos canciones, compartimos canciones. Bueno, como el Caracol también es un mundo donde quepan muchos mundos, también compartimos muchas canciones, ya sean de lucha, de lo que sea. También compartimos canciones y también hacemos visita a los municipios autónomos, que es para hablar, para escuchar la palabra de los consejos autónomos, cómo es su trabajo, que también están haciendo la autonomía. Y por última parte, también visitamos proyectos de las mujeres y cooperativas también. Más o menos nos hablan cómo es su trabajo y todo, cómo están organizadas.
Un una nueva humanidad, es lo que todos queremos. Por eso los promotores seguiremos resistiendo. Ahí viene la educación y nadie lo va a parar. Ahí viene la educación y nadie lo va a parar.
Bueno, yo me llamo Pedro, soy parte del colectivo del Centro de Lenguas y pues me da mucho gusto compartir con ustedes un poco de la experiencia que hemos tenido los que hemos trabajado en el Centro de Lengua, y la verdad ya se ha engrandecido, hemos crecido un poco en nuestro Centro de Lengua, pero quisiera aclararles un poco más también de cómo es el enfoque de nuestras clases en el Centro de Lengua, que como bien decimos, que nosotros en el Centro de Lengua entonces no enseñamos reglas gramaticales, sino como nosotros decimos, compartimos la lengua, entonces tenemos que compartir en base de la comunicación y con el contexto de nuestra lucha como pueblos indígenas aquí, con la experiencia que hemos vivido, con lo que hemos luchado y lo que vamos a ir aprendiendo, compartiendo con todos los que vienen aquí en el Centro de Lengua. Entonces esa es la manera como trabajamos en el Centro de Lengua, que sí nos da mucho gusto, que no nos obliga a tener un papel como maestros o como para enseñar la lengua, sino que nos obliga a tener el corazón y la mente abierta para así estar en la disposición de compartir con los que vienen, y hay más espacio para poder compartir toda la realidad, tanto de aquí como la de los que vienen en otros lados. Eso es también lo que quiero aclarar un poquito, invitándolos a todos los que pues quisieran venir a ver, a visitar y a compartir aquí en nuestro Centro de Lenguas.
Una nueva humanidad es lo que todos queremos, por eso los promotores seguiremos resistiendo. Ahí viene la educación y nadie lo va a parar. Ahí viene la educación.
Otro promotor explicó en qué consiste el apoyo que se recauda y canaliza a través del Centro de Lenguas, y qué debe hacer cualquier persona que quiera venir a estudiar en este centro.
Buenas tardes, soy el promotor Andrés y formo parte del colectivo del Centro de Lenguas, que funciona en la Escuela Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista, adscrita al Sistema de Educación Rebelde Autónoma Zapatista de la región de Los Altos, de la zona de Los Altos de Chiapas. Como han explicado los compañeros, este centro, este espacio es para canalizar el apoyo de muchas personas, de muchos internacionales, mexicanos también, que motivados por la lucha de los pueblos zapatistas, quieren venir acá a apoyar, quieren venir acá a conocer. Entonces, la existencia de este Centro de Lenguas es un espacio que ofrece el sistema educativo para encontrarse y para canalizar el apoyo. Concretamente, este apoyo, como ya lo han explicado los otros compañeros, consiste en una entrega de una cantidad de dinero que, con un criterio de justicia, digamos, se ha establecido que es de 3 días de salario mínimo. Pero este criterio de decidir este aporte económico ha sido discutido y consultado con las diferentes organizaciones que hay en diferentes países del mundo, que han estado de acuerdo y que promueven entonces este tipo de apoyo a la educación autónoma aquí en Los Altos de Chiapas. Entonces, 3 días de salario mínimo significa, de acuerdo al país, significa que los países como del norte de Europa, que tienen un ingreso mayor, la cantidad de dinero que ellos entregan compensa a los países como nosotros, los mexicanos, en el que si queremos venir a estudiar acá, pues, o venir a aprender acá, el Sotzil, el salario mínimo sabemos es que es mucho menor, pero entonces este criterio de justicia es lo que nosotros nos anima. Las personas que vienen motivadas para apoyar la lucha educativa zapatista son, por supuesto, compañeros, compañeras, o hermanos y hermanas que comparten nuestros mismos ideales de justicia, democracia, libertad, a tono con la sexta declaración de la Selva Lacandona. Este centro está dentro del Caracol, está en el corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo. Entonces, las personas que vienen, vienen animadas por construir, formar parte de la construcción de este espacio también, que es parte de la educación, de la construcción de la educación autónoma. Pero estas personas tienen que tener entonces una acreditación que en los diferentes lugares de diferentes regiones del mundo la dan ciertas organizaciones que el sistema educativo ya ha acordado reconocerlas como las que están autorizadas para acreditarnos. Estas organizaciones que se encuentran en Estados Unidos, en Europa, tenemos como 10 organizaciones, en Australia, las podemos encontrar en nuestra página electrónica, es www.seerazln-altos.org. Dentro de esta dirección pueden encontrar los enlaces al Centro de Lenguas. Ahí vamos a encontrar la lista de las organizaciones que están autorizadas para acreditarnos. Los alumnos tienen como requisito para ingresar al Caracol traer esta acreditación. Nosotros con esta acreditación los recibimos. También ellos pueden estar aquí mínimo una semana y máximo lo que quieran. Esto es abierto. Nosotros ofrecemos una semana de clases como mínimo que cubre 15 horas, incluido la alimentación, el hospedaje, y pues está garantizado que las actividades fuera de las horas de clase, las actividades llamadas extracurriculares o de intercambio, de interacción con la escuela secundaria, ya son parte de la propia iniciativa de los alumnos que vienen acá, del ánimo que tengan de compartir, de su grado de y deseo de comunicarse acá con nuestros alumnos de la escuela secundaria. Hasta ahora, como ya han pasado más de 10 años del Centro de Lenguas, han ido creciendo las necesidades y el Centro de Lenguas ha tenido que ir respondiendo a esas necesidades también. Y es por eso que hacemos una invitación para que, como lo han dicho los compañeros, vengan de todas partes, se animen a participar de esta experiencia de construcción educativa basada en la idea de un mundo donde quepan muchos mundos. Aun cuando el Centro de Lenguas es un espacio modesto, sencillo dentro del sistema educativo, que es algo mucho más grande, sin embargo, es un espacio que permite venir a conocer, venir a palpar esta realidad desde el corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo, el Caracol 2, ubicado en Oventic.
Dejando pueblo querido, mis versos y sentimientos, educar es mi destino y así lo he de vivir. Que entiendo que educar será bien para mi pueblo, despertar muchas conciencias, eso será lo queremos para los pueblos. Por eso debe renacer la educación en el pueblo. Yo entiendo que educar será bien para mi pueblo, despertar muchas conciencias, eso será lo mejor. Los planes y los programas que tiene el mal gobierno no favorece a mi pueblo, sino al capitalismo. Yo entiendo que educar será bien para mi pueblo, despertar muchas conciencias, eso será lo mejor. Para ellos la historia es engañar a los pueblos, inventan muchas mentiras para el sometimiento. Yo entiendo que educar
despertar muchas conciencias, eso será lo mejor. Date cuenta, mi pueblo, pues sigue siendo lo mismo, que desde hace muchos años nos tienen en el olvido. Entiendo que educar será bien para mi pueblo, despertar muchas conciencias, eso será lo mejor. Por eso la educación autónoma de mi pueblo es el nuevo horizonte para la nueva sociedad. Yo entiendo que educar será bien para mi pueblo, despertar muchas conciencias, eso será lo mejor. Yo entiendo que educar será bien para mi pueblo, despertar muchas conciencias, eso será lo mejor.
Bien, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, seguimos aquí en esta emisión semanal de Radio Insurgente. Y pues ya escucharon esta invitación que hacen los promotores y promotoras del Centro de Lenguas para que vengan a apoyar la educación zapatista en la zona y para que intercambien sus experiencias de lucha y de vida. Y ahora los invitamos a escuchar el cuento llamado Durito II, el neoliberalismo visto desde la selva lacandona. Este cuento es en voz del compañero subcomandante Marcos, que narra uno de sus encuentros y una plática con el escarabajo Durito. Escuchemos.
Durito II, el neoliberalismo visto desde la selva lacandona. Fue el décimo día, ya con menos presión. Me alejé un poco para poner mi techo e instalarme. Iba lloviendo hacia arriba, buscando un buen par de árboles que no tuvieran gajo encima. Por eso me sorprendí cuando escuché a mis pies una voz que gritó: ¡Ey, cuidado! No vi nada al principio, pero me detuve y esperé. Casi inmediatamente se empezó a mover una hojita, y debajo de ella salió un escarabajo que empezó a reclamar: ¿Por qué no se fija dónde pone sus bototas? Estuvo a punto de aplastarme, gritó. Ese reclamo se me hacía conocido. ¿Durito? Aventuré. Nabucodonosor para usted, no se ha igualado, contestó indignado el pequeño escarabajo. Ya no me cupo duda. ¡Durito! ¿No te acuerdas de mí? Durito, quiero decir, Nabucodonosor. Se me quedó viendo pensativo. Sacó una pequeña pipa dentro de sus alas, la llenó de tabaco, la encendió y después de una bocanada grande que le arrancó una tos nada saludable dijo y luego repitió Yo sabía que eso iba a tardar, así que me senté. Después de varios Nabucodonosor, o sea Durito, exclamó: ¿Capitán? Ese mero, dije yo, satisfecho de verme reconocido. Durito, creo que después de ser reconocido podía llamarlo de nuevo así, empezó una serie de movimientos de patitas y alas que en lenguaje corporal de los escarabajos viene siendo como una danza de la alegría y que a mí siempre me ha parecido como una especie de ataque de epilepsia. Después de repetir varias veces con énfasis distintos, ¡Capitán! Durito se detuvo al fin y me lanzó la pregunta que tanto temía. ¿Traes tabaco? Bueno, yo... Alargué la respuesta para darme tiempo a calcular mis reservas. En eso llegó Camilo y me preguntó: ¿Me llamaste, Sub? No, nada, estaba yo cantando y no te preocupes, puedes irte, respondí con nerviosismo. Ah, bueno, dijo Camilo y se retiró. ¿Sub? Preguntó extrañado Durito. Sí, le dije, ahora soy subcomandante. ¿Y eso es mejor o peor que capitán? Insistió Durito. Peor, le dije y me dije. Cambié rápidamente de tema y le tendí la bolsa de tabaco diciendo, aquí traigo un poco. Para recibir el tabaco, Durito realizó nuevamente su danza, ahora repitiendo gracias una y otra vez. Pasada la euforia tabacalera, iniciamos la complicada ceremonia del encendido de la pipa. Yo me recosé sobre la mochila y lo quedé viendo al Durito. «Estás igual», le dije. «Tú, en cambio, te ves bastante maltrecho», me respondió. «Es la vida», dije, quitándole importancia. Durito empezó con sus y al rato me dijo, «¿Y qué te trae por aquí después de tantos años?» «Bueno, estuve pensando y como no tenía nada que hacer, me dije que por qué no dar una vuelta por los viejos lugares y así saludar a los amigos viejos», respondí. «Viejos los cerros y reverdecen», reclamó indignado Durito. Después siguió otro rato de y de sus miradas inquisitivas. Yo no pude más y le confesé. «La verdad es que nos estamos replegando porque el gobierno lanzó una ofensiva en contra nuestra». «¡Corriste!», dijo Durito. Yo traté de explicarle lo que es un repliegue estratégico, una retirada táctica, y lo que se me ocurrió en ese momento. «¡Corriste!», dijo Durito ahora con un suspiro. «Bueno, sí, corrí, ¿y qué?», dije molesto, más conmigo mismo que con él. Durito no insistió. Se quedó callado un buen rato. Solo el humo de las dos pipas tendía su puente. Minutos después dijo, «Parece que hay algo más que te molesta, y no solo lo de la retirada estratégica». «Repliegue estratégico», le corregí. Durito esperó a que yo continuara. «La verdad es que me molesta es que no estábamos preparados, por mi culpa. Yo creí que el gobierno sí quería el diálogo. Entonces había dado la orden de que empezaran las consultas para los delegados. Cuando nos atacaron, nosotros estábamos discutiendo las condiciones del diálogo. Nos sorprendieron. Me sorprendieron», dije con pena y coraje. Durito seguía fumando. Esperó que yo terminara de contarle todo lo ocurrido en los últimos 10 días. Cuando terminé, Durito dijo, «Espérame», y se metió debajo de una hojita. Al rato salió empujando su pequeño escritorio. Después fue por una sillita, se sentó, sacó unos papeles y los empezó a revisar con aire preocupado. Decía cada tanto de papeles que leía. Después de un tiempo exclamó, «¡Aquí está!». «¿Aquí está qué cosa?», pregunté intrigado. «No me interrumpas», dijo serio y solemne Durito y agregó, «pon atención, tu problema es el mismo que tienen muchos. Se refiere a la doctrina económica y social conocida como neoliberalismo». Lo que me faltaba. Ahora clases de economía política, pensé. Parece que Durito escuchó lo que pensaba porque me regañó. «Esta no es una clase cualquiera. Es la cátedra por excelencia». A mí me pareció exagerado eso de la cátedra por excelencia, pero me dispuse a escucharlo. Durito continuó después de unos... «Es un problema metateórico, y ustedes parten de que el neoliberalismo es una doctrina, y por ustedes me refiero a los que insisten en esquemas rígidos y cuadrados como su cabeza. Ustedes piensan que el neoliberalismo es una doctrina del capitalismo para enfrentar las crisis económicas que el mismo capitalismo atribuye al populismo, ¿cierto?». Durito no me deja responder. «Claro que es cierto». «Bien. Resulta que el neoliberalismo no es una teoría para enfrentar o explicar la crisis. Es la crisis misma hecha teoría y doctrina económica. Es decir, que el neoliberalismo no tiene la mínima coherencia, no tiene planes ni perspectiva histórica. En fin, pura mierda teórica». «Qué raro. Nunca había escuchado o leído esa interpretación», dije con sorpresa. «Claro, como que se me acaba de ocurrir en este instante», dice con orgullo Durito. «¿Y eso qué tiene que ver con nuestra huida? Perdón, con nuestro repliegue», preguntando dudando ya de tan novel teoría. «Ajá, elemental, mi querido Watson Soup. No hay planes, no hay perspectivas, solo improvisación. El gobierno no tiene constancia. Un día somos ricos, otro día somos pobres. Un día quiere la paz, otro día quiere la guerra, un día ayuna, el otro día se atasca, en fin. ¿Me explico?», inquiere Durito. «Casi», titubeo yo y me rasco la cabeza. «¿Y entonces?», pregunto yo al ver que Durito no continúa con su disertación. va a explotar. ¡Pum! Como un globo que se infla demasiado. Eso no tiene futuro. Vamos a ganar, dice Durito mientras guarda sus papeles. ¿Vamos? Pregunto con malicia. Claro que vamos. Está visto que no van a poder sin mi ayuda. No, no pretendas poner reparos. Necesitan un superasesor. Ya estoy aprendiendo francés por aquello de la continuidad. Yo me quedo callado. No sé qué es peor. Si descubrir que nos gobierna la improvisación, o imaginarme a Durito de supersecretario del gabinete en un improbable gobierno de transición. Durito arremete. Te sorprendí, ¿eh? Así que no tengas pena. Mientras no me aplasten con sus bototas, siempre podré clarificarles el camino a seguir en el derrotero de la historia que, a pesar de las vicisitudes, habrá de levantar este país porque unidos... Ahora que me acuerdo no le he escrito a mi vieja, dice Durito mientras suelta la carcajada. Pensé que estabas hablando en serio. Finjo enojo y le aviento una ramita. Durito le esquiva y sigue riendo. Bien calma le pregunto. ¿Y de dónde sacas esas conclusiones de que el neoliberalismo es la crisis hecha doctrina económica? Ah, de este libro que explica el proyecto económico 1988-1994 de Carlos Salinas de Gortari. Responde y me muestra un librito con el logotipo de Solidaridad. Pero Salinas ya no es el presidente. Parece, digo con una duda que me estremece. Ya lo sé, pero mira quién redactó el plan, dice Durito y me señala un nombre. Yo leo, Ernesto Zedillo Ponce de León, digo sorprendido y agrego, de modo que no hay ruptura. Lo que hay es una cueva de ladrones, dice implacable Durito. ¿Y entonces? Pregunto con verdadero interés. Nada. El sistema político mexicano es como ese gajo de árbol que cuelga encima de tu cabeza, dice Durito y yo brinco y miro hacia arriba y veo que en efecto hay un gajo que pende amenazante sobre mi hamaca. Me cambio de lugar mientras Durito sigue hablando. El sistema político mexicano apenas si está prendido a la realidad con pedazos de ramas muy frágiles. Bastará un buen viento para que se venga abajo. Claro que al caer va a pasar a llevar otras ramas y cuidado el que esté bajo su sombra cuando se desplome. ¿Y si no hay viento? Pregunto mientras pruebo la hamaca para ver si quedó bien amarrada. Lo habrá... dice Durito y queda pensativo, como mirando al mañana. Los dos quedamos pensativos. Volvimos a encender las pipas. El día empezaba a marcharse. Durito se quedó mirando mis botas. Temeroso preguntó, ¿Y cuántos vienen contigo? Dos más, así que no te preocupes por los pisotones, le dije para tranquilizarlo. Durito practica la duda metódica como disciplina, así que siguió con sus hasta que soltó. Pero los que vienen tras de ti, ¿cuántos son? Ah, esos, como unos 60. Durito no me dejó terminar. ¡60 pares de bototas encima de mi cabeza! ¡120 botas de la Sedena buscando la forma de aplastarme! Gritó histérico. Espérame, no me dejaste terminar. No son 60, dije. Durito nuevamente interrumpió. ¡Ah! Ya sabía yo que no era posible tanta desgracia. ¿Cuántos son, pues? Lacónico respondí. 60,000. ¡60,000! Alcanzó a decir Durito antes de atragantarse con el humo de la pipa. ¡60,000! Repitió varias veces entrecruzando con angustia sus manitas y patitas. ¡60,000! Se decía con desesperación. Yo traté de consolarlo. Le dije que no venían todos juntos, que era una ofensiva con escalones, que estaban entrando por varios lados, que faltaba que nos encontraran, que habíamos borrado los rastros para que no nos siguieran. En fin, le dije todo lo que se me ocurrió. Al rato se tranquilizó y empezó de nuevo con sus... Sacó unos papelitos que según me di cuenta parecían mapas y empezó a hacerme preguntas sobre la ubicación de las tropas enemigas. Le respondí lo mejor que pude. A cada respuesta Durito hacía marcas y anotaciones en los pequeños mapas. Pasó un buen rato después del interrogatorio diciendo... Pasado unos minutos y después de complicados cálculos, digo yo porque usaba todas sus manitas y patitas para hacer las cuentas, suspiró. Lo dicho. Usan el yunque y el martillo, el lazo corredizo, la caza del conejo y la maniobra vertical. Elemental. Viene el manual de Rangers de la Escuela de las Américas. Se dice y me dice. Y agrega. Pero tenemos una oportunidad de salir bien de esta. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Pregunto con escepticismo. Con un milagro, dice Durito mientras guarda sus papeles y se recuesta. El silencio se acomodó entre los dos y fuimos dejando que la tarde se llegara por entre las ramas y bejucos. Más tarde, cuando la noche acabó de desprenderse de los árboles y volando cubrió el cielo, Durito me preguntó, «Capitán, capitán, psst, ¿estás dormido?» «No, ¿qué hay?» le respondí. Durito pregunta con pena, como temiendo lastimar, «¿Y qué piensas hacer?» Yo sigo fumando, miro los rizos plateados de la luna colgados de las ramas, suelto una voluta de humo y le respondo y me respondo. Ganar. ...11 de marzo de 1995...
Pensar que ordenó una matanza y en la tele se pone a hablar con su comparsa que son una farsa. Esto se cae, esto se cae. ¿Por qué pensar que ordenó una matanza? Y en la tele se pone a hablar con su comparsa que son una farsa. Esto se cae, esto se cae. Así como al que lucha lo quieren llamar, nosotros a ustedes les vamos a cantar. Así como al que lucha lo quieren llamar, nosotros a ustedes vamos a calificar. Y mucho más. Vampiro, cuatrero y gran ampón, fascista, entreguista y gran halcón. Vampiro, cuatrero y gran ampón, fascista, entreguista y gran halcón. ¿Por qué pensar que ordenó una matanza y en la tele se pone a hablar con su comparsa que son una farsa? Esto se cae, esto se cae. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata no está muerto y Marcos no está tuerto. Zapata no está muerto y Marcos no está tuerto. Que te perdone Dios, el pueblo no. Que te perdone Dios, el pueblo no. Me tienes en la lista porque soy zapatista. 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 ¿Por qué pensar que ordenó una matanza y en la tele se pone a hablar con su comparsa que son una farsa? Esto se cae, esto se cae.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Bueno, pues ya llegamos al final del programa de hoy. Muchas gracias que nos escucharon. Esperamos que nos van a escuchar la siguiente semana, porque les vamos a tener un poco de información sobre la caravana indígena que está ahora de visita en nuestras comunidades. Enviamos un fuerte abrazo desde esta cabina de Radio Insurgente a todos los y las oyentes. Ojalá que nos encontremos en la próxima emisión.